de nuestros pueblos originarios al día de hoy y también de por qué se conmemora esta fecha. Vamos a conversar y ya está en línea telefónica Newspi Quilla. Ella es referenta del área de pueblos indígenas de Sumec, justamente para poder hablar sobre este día o esta efeméride que tiene mucho para reflexionar y también para contextualizar al día de hoy. Buen día, Newspi. Te saluda Daniela, Julia y Sole.
Hola, buen día. Un gusto, chicas, poder hablar ahí, conversar sobre esta fecha.
¿Cómo surge esta efeméride? Nosotros lo repasábamos recién, muy por encima, pero bueno, surge, corregínos si es así, a raíz de un primer congreso de pueblos originarios que se dio en México.
Tal cual. La fecha surge en el año 1940, se da en el marco de la primer conferencia indigenista interamericana, se denomina así la conferencia, en donde se reúnen referentes y referentas de los diferentes pueblos indígenas de lo que vendría a ser la región, ¿no? Por eso es interamericana, así con también autoridades de los diferentes estados, en fin, es un conglomerado de diferentes personas, pero sobre todo en el marco de esta primer conferencia se establece la fecha del 19 de abril como el Día del Indio Americano, y con la finalidad de que en esta fecha se genere un espacio de reflexión, uh-huh, de análisis sobre el estado de situación de los pueblos indígenas en cada país, ¿no? Los países de la región. Argentina en particular, a través de un decreto presidencial, incorpora en el año 1945 esta fecha, el 19 de abril, sobre todo en el marco de los calendarios escolares.
Bien.
Y en particular en la provincia de Mendoza, dentro de las diferentes gestiones que pudieron hacer mis padres, mi papá es Miguel Mayhuay, que es un indio quechua, y mi mamá Anaía Lancay, india kor, ellos estuvieron trabajando muchos años, desde el año 94 en Mendoza, para la difusión y la promoción de nuestras culturas indígenas, y bueno, en el marco de ello acercan justamente a la Dirección General de Escuelas cerca de esas fechas, digo 94, 95, el decreto de adhesión al documento de Pátzcuaro, y se incorpora a nuestro calendario escolar mendocino. Hace poquito yo había corroborado que lo habían incorporado, vieron que la Dirección General de Escuelas, los calendarios escolares tienen ciertas modificaciones a través de resoluciones, y bueno, recién ahora en el 2018 vuelven otra vez a ponerlo en el marco de conmemoraciones, en donde se tienen que hacer actividades en las escuelas, porque anterior a eso hubo dos años por lo menos o tres que estuvo en el marco de las efemérides ambientales, que por supuesto eso era tergiversar por completo la finalidad de la fecha.
Sí.
Así que bueno, esto es un poco la historia de la fecha en regional argentina y en particular de nuestra provincia de Mendoza.
Newspi, a raíz de, bueno, en el marco de esta efeméride, ¿cómo es la situación hoy de los pueblos originarios e indígenas acá particularmente en Mendoza? Y vos mencionabas recién esto del indio americano, ¿es correcto denominarlo así o pueblos originarios? ¿Hay alguna diferencia con denominar a estos pueblos como indio americano o como pueblo originario?
Mira, el término en realidad en esas fechas, en esos momentos de 1945, todo lo que fue el movimiento indigenista o indianista, en realidad en ese momento era el término más utilizado, era el de indio. Uh-huh. Es más, hubo en lo que sería Perú, en Ollantaytambo, perdón, también hubo una reunión mundial de referentes y referentas de diferentes pueblos indígenas, y en ese momento determinaron que con el nombre de indio nos sojuzgaron, con el nombre de indio nos sometieron y con el nombre de indios nos hemos de liberar. Y por muchos años el término indios fue una bandera de lucha, y por eso van a escuchar a veces en los movimientos indianistas, pero bueno, esa fue una postura política tomada por nosotros mismos y nosotras mismas. Luego, con el devenir de lo que fueron las producciones de instrumentos jurídicos internacionales, en particular el convenio 169 de la OIT, se determina como concepto jurídico, con habiendo participación y consulta a diferentes hermanos y hermanas de pueblos indígenas, que la denominación pueblos indígenas representaba con acuerdo un término o un concepto generalizado. Luego, después, se han dado otros debates, incluso dentro de la academia. Algunos sostienen que, es más, acá en Argentina por mucho tiempo se habló de aborígenes, pero fue un término que después sacaron por los latinismos que tenía. Después cambiaron a nativos también, ahora hablan de originarios, pero en realidad nosotros siempre decimos lo mismo. Las denominaciones van fluyendo conforme, bueno, siempre hay que poner un concepto o un rótulo, pero si realmente nos quisieran denominar o llamar como correspondería, seríamos mapuches, huarpes, collas, mocovíes. Entonces, en realidad esa sería la denominación correcta. Pero bueno, hay diferentes posturas, pero sobre todo yo les comento en este momento porque tal vez hay algunos términos que sí tienen un sustento o un fundamento propio nuestro, como el de indios o como el de pueblos indígenas. Y bueno, ahora acá en Argentina se está utilizando mucho el término de pueblos originarios.
Bien, o sea, que no estaría mal denominarlos como nativos o como indioamericano, que es como titula la efeméride, pero bueno, teníamos esa duda con respecto de cómo nos dirigimos hacia nuestros pueblos. ¿Qué método es correcto de denominarlos? Porque por ahí surge esta confusión o esta doble intención de a la hora de denominar a los pueblos, porque puede ser ya sea de una manera buena, reconociendo sus derechos, la pluricultura que existe y demás, y después está la otra vara que, bueno, utiliza un denominador, si se quiere, para nuestros pueblos, pero ya va con otra intención de denigrar, de negarles derechos y demás. Por eso específicamente preguntaba.
Claro, sí, bueno, incluso ahora, sobre todo con lo que fue la declaración, constitucional incluso, del Estado Plurinacional de Bolivia, es que también ya hasta el término pueblos se está cuestionando, y por eso hablamos tal vez, ¿no?, de naciones indígenas. Uh-huh. Pero bueno, es también una forma de resistencia, de nuestras luchas, que es estar justamente con estas propuestas que nos hacen tanto de los estados, bueno, siempre decimos lo mismo también, ¿no? Nosotros los pueblos indígenas proponemos una forma y un entendimiento de vida completamente distinto al que nos están imponiendo hace más de 5 siglos atrás, en donde justamente, bueno, nuestras formas de resistencia y nuestras formas de lucha ha sido decir, bueno, ustedes proponen tal vez esta conformación de estados modernos con estas lógicas, naciones, poblaciones, cultura, bueno, entonces para seguir estando a la altura de las circunstancias, por ejemplo, ahora ya se empieza a manifestar la existencia de naciones indígenas. Ya no solo somos pueblos o poblaciones de personas que tienen una identidad común o una cultura común, sino que ya tenemos nuestras propias lógicas, nuestros propios derechos, por ejemplo, dentro del mundo del derecho, tenemos nuestras propias formas, por ejemplo, de establecer nuestras formas de gobierno, nuestras formas de las estructuras propias de los pueblos. Por eso ya también incluso se habla mucho de los términos de naciones o de nación indígena.
Ñuspi, ¿qué tal? Buen día. Preguntarte Buen día, también ¿cómo estás? En el marco, ¿no?, de este 19 de abril y también en que se acerca a mayo, que se acerca el mayo, el 18 de mayo, esta fecha tan esperada, porque de cierta manera también hace un relevamiento sobre todos los argentinos y argentinas en las situaciones en las que vivimos y habitamos. Y ya está circulando en el formato digital lo que tiene que ver el censo 2022, que también nos preguntamos, ¿no? Y ustedes van a hacer una actividad respecto a esto. ¿Qué pasa con los pueblos originarios? ¿Qué pasa con estas culturas? ¿Este censo está a la altura de estas demandas que ustedes proponen, también teniendo en cuenta que son más de 39 pueblos indígenas en todo el país? Entonces, contanos un poquito sobre esta actividad que se va a hacer, que se va a realizar el jueves, tengo entendido, sí, a partir de las 18.
Exacto. Primero, bueno, gracias por dejarnos promocionar la actividad. Vamos a estar en diálogo con Verónica Spiros Clemián. Ella es una hermana del pueblo mapuche, que ella es politóloga y es parte del tejido de profesionales indígenas. Este espacio que se conforma se da justamente cuando en su momento iba a ser el censo 2020, pero bueno, por cuestiones de pandemia se traslada ahora al 2022, y hacen una propuesta para superar justamente los anteriores censos en donde se involucra la variable indígena, y sobre todo hacen una propuesta de rescate de la variable lingüística. Y este trabajo lo vienen haciendo desde hace años, digo, porque como te decía, el censo se había pensado en un momento para el 2020, y lo que vamos a estar hablando con Vero es un poco la historicidad, para que tengan una idea. Desde el año 1869 se vienen realizando censos nacionales, pero no fue hasta recién el censo del 2001 que se incorpora lo que se llama la variable indígena, que básicamente en ese momento hicieron una pregunta de si alguna persona que estuviese en ese hogar o en esa vivienda se identificaba indígena. Ni siquiera se preguntaba qué pueblo, nada, sino si se identificaba descendiente o perteneciente a algún pueblo indígena. Recién en el 2010 ahí se mejora un poco, se reformula esta pregunta, y entonces ahí sí ya era si te identificabas perteneciente a algún pueblo indígena y a cuál. Y en este año se había propuesto profundizar, porque los censos son herramientas estadísticas que no solo te indican, por ejemplo, la densidad demográfica, sino que puede ser una herramienta justamente de producción de políticas públicas acorde a las poblaciones que se han censado. Y podría haber sido, para nosotros y nosotras creemos, podría haber sido superador este formulario censal, y se ha reducido a dos preguntas nada más, que una tiene que ver con la pertenencia a los pueblos indígenas y otra tiene que ver con esta variable lingüística, que es si esa persona habla o no la lengua indígena. Uh-huh. Y bueno, ahí también se han hecho algunas observaciones, y un poco vamos a estar hablando de ello, y también la importancia que ha tenido, que retomo ahí un poquito lo que había consultado Daniela, si no me equivoco. Sí. Los censos, así como los datos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, han dado la posibilidad de tener reconocidos oficialmente por Argentina 39 pueblos indígenas. Y, por ejemplo, en nuestra provincia de Mendoza, de esos 39 hay 11 pueblos indígenas. Por lo cual es una herramienta que nos ayuda a seguir mostrando nuestra existencia a lo largo y ancho de toda la Argentina. Por eso también es una herramienta muy importante para nosotros y nosotras que se haya involucrado a la población indígena para darle justamente visibilidad. Ahora el desafío que nosotros y nosotras planteamos es que esa herramienta realmente sirva para generar políticas públicas fidedignas. En la provincia de Mendoza la realidad es que no hay organismo público que aborde la temática indígena. Hace años que no se hace una sola producción legislativa sustancial sobre pueblos indígenas, y entonces herramientas como los censos nacionales podrían brindarnos fundamentos y argumentos para solicitar o exigir al Estado provincial que esté a la altura de las circunstancias.
Existe la posibilidad, y también de uno lo pregunta desde la ignorancia, pero también contemplando que hay muchos de de estos pueblos que se manejan con otra lengua. El censo sí. está claramente pensado para la lengua castellana, para la lengua española. ¿Se ha pensado también alguna forma, o capaz que lo existe, y yo estoy preguntando justamente desde el conocimiento, que este censo se traduzca a otras lenguas?
Bueno, esa fue parte también de las propuestas en las mesas de diálogo que se solicitaron ante INDEC, para que justamente se validen nuestros derechos de participación y consulta previa, libre e informada. Y en realidad siempre ha sido por promoción de nuestros hermanos y hermanas que se inscriban censistas indígenas. Claro. Pero justamente, por ejemplo, esa es otra de las cosas que hablábamos con Vero para poder visibilizar, cómo volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Cómo en la letra está bonito todo lo que el Estado argentino en teoría debería hacer, pero cuando es el momento de la práctica seguimos teniendo estas dificultades, que incluso también se vio en estos tiempos de pandemia, cómo no había conocimiento del real y verdadero estado de situación de las comunidades y de las familias campo adentro, con las dificultades de acceso a otros derechos básicos, ni hablar en todo lo que tiene que ver con esto de la virtualidad. Okay. Hoy en día son las organizaciones y también las propias comunidades las que están, si tienen acceso a una computadora o a un celular, y la posibilidad de que alguien les pueda hacer la conexión de internet, las que están haciendo, están completando el formulario censal. Así que en eso la verdad es que todavía hay falta de no sé si predisposición, pero sí de conocimiento de la situación o de el lugar en donde se encuentran las poblaciones indígenas.
No, justamente, hace un tiempo yo escuchaba a algunas compañeras y compañeras que representan a estos pueblos mencionar, ya no solamente se reclama que nuestros pueblos tengan acceso a la educación, a derechos básicos y fundamentales para el desarrollo de cualquier persona, sino que también, porque todavía tenemos una realidad en pleno siglo XXI, que hay pueblos y comunidades originarias y no, que todavía no tienen acceso a servicios básicos, por ejemplo, pero sin embargo también se le suma el acceso a otros derechos, que es a una conexión a internet segura, que eso permite también poder formarse y también poder acceder a otras cosas, como el simple hecho de poder acceder a internet, a poder acceder a una universidad y demás, que bueno, que esto se suman a los reclamos, aquellos que exigen las necesidades básicas para la comunidad, pero también aquellas que dice, bueno, no solamente no es que nos conformemos con esto, sino que queremos la igualdad ante todo, igualdad como puede tener cualquier persona de la comunidad con una persona, por ejemplo, que vive en plena ciudad.
Claro, sí, ese es, como una organización de la sociedad civil, promotora y defensora de los derechos humanos, es donde siempre hacemos mucho hincapié, en que siempre se trata de poner un rótulo, sos mujer, migrante y pobre, ¿no? Por ejemplo, o sos indígena, niño, y vivís a 500 kilómetros campo adentro. Y se olvidan de que más allá de esas condiciones o rótulos, esa persona es una persona y tiene derecho a, como bien vos decís, a que se le reconozcan derechos por el simple hecho de ser persona. Derechos básicos que hacen a la vida digna de una persona. Y ahí es donde vemos que a veces se encuentran estos vicios, por así decirlo, en donde se olvidan, entre comillas, pongámoslo, que antes de ser indígena, esa persona es persona, que se identifica, que ha hecho todo su proceso de reconstrucción identitaria, pero es una persona y merece por ser tal el acceso a todo derecho básico para el desarrollo de una vida digna.
Newspeed, te agradecemos el contacto y seguiremos atentos y atentas para seguir compartiendo información, sabiendo que, por ejemplo, nuestra radio, Radio Tierra Campesina, llega a nuestras comunidades de las zonas no irrigadas del departamento, que muchas de ellas son de las comunidades huerpes, y bueno, que esto permite también poder acercar los derechos que tienen cada uno y cada una de ellos.
Sí, yo les agradezco muchísimo a ustedes por el contacto, la posibilidad de difundir la actividad, que aprovecho antes del cierre, jueves 21 de abril, 18 horas, para quienes puedan seguirnos es por Instagram, es una charla en vivo, que básicamente lo que tienen que hacer es seguir nuestro perfil de la organización, que se escribe arroba SUMEC, la primera es con X, la última es con K, SUMEC DDHH. Ahí a las 18 horas la actividad está abierta a todo público y muchísimas gracias por poder escucharnos, por poder dialogar y por generar un 19 de abril un espacio de compartir y de reflexionar cómo nos encontramos en Mendoza, que como siempre digo, no es la excepción a la regla en temática indígena, tristemente.
Bien, Ñuspi, abrazo grande y le dejamos la invitación a la audiencia para que se sume a esta actividad.
Muchas gracias, un abrazo a ustedes.
Abrazo. Ahí pasaba Ñuspi, ella es representante de... Espera, lo voy a presentar bien, no me voy a mandar como la
referenta
que...
Referenta del área de pueblos indígenas de Xumec.